de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 79%, temperatura 13 grados 4 décimas.
Fueron confirmados 2.285 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas.
La cifra de víctimas fatales asciende a 1.078 desde el comienzo de la pandemia en el país.
Hay más de 3.000 personas aisladas en hoteles.
Así lo detalló Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que el jueves habrá novedades sobre cómo seguirá la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires ante el aumento de casos.
Al día de hoy tenemos 3.400 personas viviendo aisladas en hoteles de la ciudad y debemos tener ya más de 40 hoteles. Pero es un gran esfuerzo de recursos, de logística, en enorme cantidad de casos manejados por voluntarios. Pero son 3.400 personas que si no hubiéramos hecho esto estarían por la ciudad, cada una contagiando a otro.
Confirman a la dificultad al tragar como nuevo síntoma de COVID-19.
La neumonóloga del Hospital de Clínicas, Ana Petruele, lo aseguró al aire de AM750.
La disfagia o dificultad para deglutir es un nuevo síntoma desde el día de ayer que se ha podido saber que está muy relacionado al coronavirus. Explicó Pérez Clavé, el director del Consorci Sanitari de Marés de Barcelona. Más del 50% de los ingresos en el centro, inclusive en pacientes jóvenes, han tenido esta dificultad para tragar.
Denuncian casos de COVID-19 en hogares convivenciales de la ciudad.
En diálogo con la 7:50, Lucas Oviedo, trabajador del Hogar del Valle, explicó que no se están cumpliendo los protocolos de sanidad necesarios para evitar nuevos contagios.
Del Valle es un hogar convivencial que aloja a 38 niños, niñas y adolescentes. El primer caso se confirmó el día 14 de junio en uno de los niños y hasta el momento tenemos en chicos 12 positivos confirmados y 4 en aislamiento, a la espera de ser trasladados. En adultos tenemos 7 casos confirmados positivos, trabajadores que cumplen diversas tareas, ya sea operadores, limpieza, seguridad y acompañantes hospitalarios. Las condiciones del hogar no han cambiado, eso quería aclararlo porque seguimos todavía con baños clausurados, canillas averiadas, no se ha hecho todavía una desinfección profunda, lo cual indica también que el virus está circulando dentro del hogar.
En tanto, la justicia intimó al gobierno porteño a mejorar la condición de los menores del hogar Carapliegue.
El gobierno estudia medidas para empresas teatrales.
En la calle.
El jefe del gabinete Santiago Cafiero y la titular de la AFIP Mercedes Marcó de Pons recibieron a distintos empresarios teatrales y de espectáculos públicos con quienes analizaron impulsar distintas medidas teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el país. Al respecto, Daniel Greenbank, esto señaló en el móvil de la 7:50 a la salida del encuentro.
¿Qué más hace una presentación de las dificultades del sector más que de propuestas en concreto? Entendemos que estamos con un gobierno sensible hacia la cultura y que y nos escuchamos.
Desde Casa de Gobierno, Alan Longi, AM750, Derecho a la Información.
Alberto Fernández se reunió con Elizabeth Gómez Alcorta en Olivos.
En el encuentro analizaron la implementación de políticas en materia de género y diversidad durante y después de la pandemia.
Martín Guzmán aseguró que buscan negociar un nuevo programa con el FMI.
Luego de un encuentro virtual con inversores, explicó que será un programa diferente al que se encuentra vigente, suscrito por el macrismo, por el que se desembolsaron unos 47 mil millones de dólares.
Pymes de Sejera piden extender la moratoria hasta que finalice la cuarentena.
En diálogo con el informativo de AM750, el titular de la entidad, Marcelo Fernández, se refirió al proyecto que será enviado al Congreso en los próximos días.
Lamentablemente fue el 19 de marzo y por el necesario aislamiento social preventivo, evidentemente las pymes tenemos un atraso tributario muy significativo, estamos muy complicados para pagar impuestos, entonces estamos solicitando a las autoridades que por lo menos durante la extensión de la pandemia se contemple que las pymes que no han podido pagar entren en una moratoria con un plan de pago y tasa realmente beneficiosa después de 4 años que veníamos muy golpeados.
El desempleo subió a 10,4% durante el primer trimestre del año.
Según datos del INDEC, se perdieron 210.000 puestos de trabajo en blanco y más de 80.000 no registrados con relación a marzo de 2019.
Movimientos sociales de la UTEP realizaron un banderazo nacional en apoyo a la expropiación de Vicentín.
La convocatoria incluye ollas populares en todo el país, según detalló el coordinador nacional del MTE Rural, Lautaro Leverato.
Participamos de este banderazo en apoyo de la expropiación de Vicentín por parte del Estado porque el modelo Vicentín fracasó. Porque es un proyecto que, logrando récord exorbitante de facturación en los últimos 4 años, llevó a la empresa a la quiebra. También fracasó porque es un modelo que expulsó a más de 250.000 familias agricultoras del campo. Y los argentinos y argentinas necesitamos una empresa testigo donde seamos protagonistas las familias agricultoras.
Piden que los querellantes en las causas contra Macri soliciten las medidas para evitar que se fugue del país.
En diálogo con el informativo de AM750, el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky, consideró que el expresidente se irá de la Argentina porque sabe que es muy probable que eventualmente se ordene su detención.
Mauricio Macri y sus cómplices tarde o temprano van a ser indagados por los graves delitos que se están conociendo. Es muy probable que se ordene la detención. Si ellos saben que esto puede llegar a pasar, se van a ir. Tienen todos los recursos. Evitar esa fuga es absolutamente imprescindible. Aquellas personas que figuran como víctimas, que en general son personalidades de la política o del derecho, que son querellantes, son las personas más indicadas para solicitar esas medidas que nos podrían garantizar que estos acusados eventualmente no se fuguen. Después es absolutamente tarde. Después nos vamos a lamentar.
Salta. El ENACOM puso en funcionamiento una torre para llevar internet a 3 pueblos del norte de la provincia.
En una teleconferencia con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el director del organismo, Gonzalo Quilodrán, destacó que 500 familias de Santa María, Santa Cruz y Abra de Santa Cruz tendrán conexión por primera vez.
Pasado 20 de junio dejamos habilitado el servicio de internet en 3 localidades del municipio Santa Victoria Oeste, al norte de la provincia de Salta, Santa María, Santa Cruz y Abra de Santa Cruz, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esas 500 familias de argentinos y argentinas tienen por primera vez conexión a internet, cumpliendo con lo que nos dijo el presidente Alberto Fernández. Íbamos a empezar por los que más lo necesitan para llegar a todos.
Patria grande. La economía peruana será la tercera más afectada del 2020.
El Banco Mundial hizo esa afirmación sobre un país que se ubica como el 6.º con más casos de coronavirus a nivel global, con casi 258.000 positivos y más de 8.200 muertos.
Se pronostican precipitaciones para este miércoles por la madrugada y durante el día, una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que llegará apenas a 14.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está mayormente nublado. Humedad 79%, temperatura 13 grados 4 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible con los conductores en sus domicilios. Estoy convocando en este momento a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches. Es por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien. Vamos a hacer una breve introspección para comenzar con los pensamientos que han amueblado nuestro coleto en estas 24 horas.
Sí, yo estoy disfrutando de mi regalo del Día del Padre.
Ah, ¿sí? Qué maravilloso, ¿eh? Abrir los regalos del Día del Padre.
Sí, qué lindo. ¿Cómo los regalos? Bueno, sí, el que tiene muchos hijos, pues...
Claro.
Usted, Gillespie, que tiene dos.
No, yo no recibí nada. Fueron regalos de afectuosos.
Pero...
Abrazos. Viven conmigo, están en cuarentena también. Están acá, en mi casa.
Claro, en ese sentido no. Yo tampoco, imagínense. Pero sí,
bueno,
sí.
Pero...
Algunos regalos pequeños.
Claro, atenciones.
Atenciones, un poco de cariño y compañía, así que no está tan mal.
A mí me han regalado una compostera.
Bueno. Qué bien, para hacer compost.
O sea, ya nada, lo mismo que nosotros.
No, es según se lo mire.
Discúlpeme, no es que quiera desmerecer los regalos de sus hijos, pero...
No, bueno, pero...
Una compostera y nada...
No.
Compostera, no. Compostera.
Compostera.
Ah, Compostela. Un pasaje a Santiago de Compostela.
No, la compostera es para hacer compost, que si usted lo mira maliciosamente, como veo que es su intención, podría decir que es un tacho de basura.
Sí. Más sofisticado, sí. Tiene una puerta abajo.
Pero un tacho de basura es útil,
Bueno... Esto es, según se mira, un tacho de basura, pero para procesar residuos orgánicos y crear lombrices.
Qué
y
bien.
Hacer compost.
¿Las lombrices aparecen de qué manera?
Cuando se le pudre lo que va tirando.
Claro, espontáneamente.
¿Cómo aparecen? Escúcheme, porque por algún lado tienen que entrar. Cuando a usted le regalaron la compotera, no había ninguna lombriz.
Bueno, pero eso tiene un
golpe o aparecen lombrices. Volvemos a la generación espontánea, entonces.
No,
tenemos que revisar todo lo que hemos aprendido en los últimos 200 años.
No, bueno, cada porquería que usted tira ahí, pero que es todo orgánico,
Ya tiene la lombriz.
Tiene algunos microorganismos, pero además la compostera tiene pequeños orificios que entra el oxígeno.
Y en el piso también, abajo, ¿no?
Claro, abajo. Y entonces eso hace que se críen bichos bolita, araña, todo tipo de gusanos, pulgas.
Ah, qué notable, ¿eh? Eso mejora mucho la casa.
Sí. Las pulgas, sobre todo.
Claro, pulgas, ácaros.
No, yo que soy un poco ansioso, ya hoy me fui a fijar si habían nacido bichos.
Sí, andá, fíjate a ver si nació alguna lumbre.
Y no, todavía no nació nada, se está pudriendo todo ahí.
Claro. Claro, se pudre todo y después nace una lombriz.
Se pudre, bueno, no, pero después eso se hace el compost.
¿Qué?
Entonces si usted necesita un día compost, le pide, yo le llevo, para las plantas, para que le crezcan bien las plantas.
Sí. A mí no me crecen las plantas en mi casa, porque es...
Bueno, y tiene que poner, porque la tierra ya no tiene nutrientes, ya está muy usada esa tierra, entonces sí, tiene pues que ponerle...
Es una tierra que, incluso la nueva que le pongo proviene de los barridos.
Claro, todo porquería.
Claro, cuando barro, agarro y le echo dentro de la maceta. Sí, a veces viene con colillas.
Claro, los puchos quedan ahí. No,
cerveza,
no.
Todo eso.
Todas esas bolas de pelusa que se hacen, ¿vio?
¿Qué tal? Sí.
¿Cómo me va? Yo no sé cómo... tengo un pasillo en mi casa que todo el tiempo se hacen esas bolas.
Sí.
En mi casa son como esos pinchos que traslada el viento en las películas del oeste americano.
Sí. Sí.
El pueblo desierto y esas cosas que dan vueltas, de esa manera se mueven las bolas de pelusa.
Pero son bolas de paja las de las películas.
¿Que son qué?
Bolas de paja.
No sé.
Sí.
Bolas de paja se dice, bolas de paja es un dicho popular cuando uno siente culpa. Dice usted porque tiene bolas de paja, ¿no es así?
Pues esa. Mire, las bolas de paja son una combinación del hastío y la pereza.
Sí. Ajá.
Y lo otro, ¿cómo es entonces cuando uno sabe que mintió?
Cola de paja.
¡Ah!
Cola de paja.
Cola.
Está bien.
Cola de pelusa no hay.
No hay. Bueno, lo felicito. Y...
Bueno, muchas gracias.
¿Qué más?
Toda la semana les voy a estar comentando qué nuevos microorganismos...
Claro.
Van naciendo.
Y lo bueno...
Observa la vida de los mismos, toma algunas notas y lo trae como material para ser explicado.
Sí.
Qué sé yo, la vida de la chinche.
Bueno, claro. Que además me dijeron que si hay olor a podrido...
Sí. Mejor.
Mejor. Suelta.
No.
Trae suerte. No. Es plata.
No, señor. Esto es por la conservación del medio ambiente. Si hay olor a podrido, es una mala señal. Porque quiere decir que hay mucha humedad. Usted está tirando muchas cosas húmedas.
Ajá. Ah, muy bien.
Ajá. Entonces tiene que poner cosas secas.
O sea, lo seco no da olor a podrido.
No, tiene que tener mitad y mitad. Lo seco no da olor a podrido.
¿No? Qué raro.
Nómeme algo seco con olor a podrido.
El repollo. Una hoja de repollo.
Pero el repollo es 70% agua. Como todas las verduras. Y como usted mismo.
Incluso, perdón, discúlpeme, voy a intervenir.
Sí.
En los parajes con clima seco no hay olor a podrido.
Claro.
O sea, todo, incluso las situaciones de mal aliento,
sí,
mal olor de origen corporal, etcétera.
Sí.
En el clima seco, en la puna de Atacama, nadie se queja.
No, bueno, no.
¿Qué olor? No.
No es estrictamente así, porque algo de humedad hay.
En la puna de Atacama, no, todo es seco.
Lo que sí es cierto es que en los lugares húmedos proliferan los bichos y sí, todo tipo de cosas. Y los lugares, usted va a la puna de Atacama y no hay un bicho en 20 kilómetros a la redonda.
Ah, desierto de Sahara.
Sí.
Nada. Sí que no le crecen las lumbrices, nada.
Va a la selva y está lleno de bichos.
La selva es una inmundicia.
Bueno, una inmundicia no.
Sí,
es
señora,
nuestro planeta.
Un bicho al lado del otro.
Sí. Hacen cola para picarlo.
Sí.
Bueno, señor, como debe ser, bienvenidos los bichos que están antes que nosotros, y son un montón.
¿Pero usted cree que la propiedad es hija de la prioridad? Por ejemplo, el que primero llega a un paraje es el dueño.
Mire, no me van a hablar de propiedad en estos días.
No, porque es un tema leguleyo de vieja data.
Sí.
Nosotros estábamos aquí cuando ustedes, etcétera. Entonces ahí se produce un conflicto.
Así es. Pero no es el caso de los insectos.
Si el mapa legal del mundo tendría que replicar el mapa del año 2000 antes de Cristo.
Sí, no se hubiera modificado nada, sí, ninguna frontera.
Los hititas dicen, bueno, si nosotros estábamos aquí antes, ¿por qué no tenemos, no hay una nación hitita? Ni siquiera hay un hitita.
Claro, por eso no hay una nación hitita.
Por eso. Bueno, muy bien. Y yo tengo aquí, por el contrario.
Sí. ¿Por el contrario de qué?
Contrariamente a lo que venimos hablando, un informe sobre los hostels. ¿Por qué no explica usted, Barton, que es cliente viejo de los hostels?
Claro, no es hotel, es,
no es
hostel.
Hotel.
Bueno, digo hostel porque es una modalidad de hospedaje más económica, más abierta a la juventud.
Sí,
y para
abierta a la juventud porque es barata, o sea, no es que que propendan a la unión de los jóvenes del mundo bajo ideales.
Más o menos, porque no es lo mismo que un hotel barato. Puede haber un hotel barato.
Claro que no es lo mismo, no.
Claro. Es más romántico.
¿Un hotel barato?
El hostel tiene más onda y a los jóvenes le encanta. Y el hotel barato no le gusta a nadie.
Tiene mucho más de colectivo.
Sí.
Tiene más virtudes colectivas. Auspicia la hermandad. Por empezar, se hospedan en la misma pieza personas que no se conocen desde antes.
Claro.
Hay un si es no es de azar en el asunto. Que te toca. En fin, se necesita un espíritu abierto para ir a un hostel.
Sí.
La noche de bodas a un hostel.
No, señor. Bueno, no sé. Y muchos van también para conocer gente de otros países.
Claro, uno va con esa idea. Sí, por ahí en el hostel conoce usted. Especialmente cuando uno está solo en otros países.
Sí, señor. Van solos y solos.
Se hospeda en el hostel y ahí conoce gente. Y ahí conoce. Sí.
Es la fantasía de más de uno, alquilar una habitación y de repente que en la otra cama se hospede una señorita.
Claro, y ahí nomás, sin mediar palabra,
sí,
comienza una locura de amor, sexo y revolución.
Bueno, pero a veces se hospeda en otro. Yo hace muchos años me he hospedado en un hostel, por ejemplo, en donde me tocaron una habitación colectiva.
Sí.
Cinco ingleses que parecían de los hooligans.
Claro, no es bueno para iniciar un romance ni una revolución.
Y yo tenía la impresión de que ellos estaban todos juntos y yo solo. Y se reían, y creo que se reían de mí. Y hablaban de mí.
Seguramente se reían de usted. ¿De qué se van
a reír? Claro.
No.
Estando usted allí, considero difícil que se rieran de otra cosa.
¿Y usted no entendía nada de lo que decían en inglés?
No.
Eso consistía el motivo de la risa, que él no entendía nada. A la gente le hace mucha gracia que los extranjeros no entiendan el idioma propio. Se han hecho muchas carreras humorísticas con eso.
Sí, se han hecho carreras humorísticas.
Sí, recuerdan aquellas cámaras que ponían.
Sí, sí, señor.
Entonces le hablaban a un japonés y el japonés no entendía y nos reíamos todos y éramos felices para siempre.
Bueno, yo con estos ingleses dormía, todas mis pertenencias las ponía dentro de la bolsa de dormir junto con mi cuerpo.
Claro, cosa que si afanaban una pertenencia, tuvieran que afanárselo a usted también.
Ahora, le puedo decir una cosa, eso no es descanso,
No,
está
no,
pendiente
no
era... las 24 horas de que no le roben nada.
No, claro, claro.
No, y sabe que en ese mismo lugar, estoy recordando, pobre, había un brasileño...
Sí.
Que al cual yo tampoco se ve que le había entendido bien, que me dijo algo, un poco que era como la persona de confianza. Pero el brasileño había ido a buscar trabajo, no, no había ido como yo.
A reírse de los ingleses.
de vacaciones. Y el brasileño me dijo un día algo a la mañana y yo le dije que sí.
Le entendí
muy bien. ¿Sabes qué le había dicho?
Claro.
No me acuerdo qué entendí. Después, a la noche, cuando volvió el brasileño...
Y se acostó en su cama.
Usted me dijo que sí.
No, me requirió... Me había dicho que le cuidara la valija, que yo me llevara su valija.
Ajá.
Y yo no entendí...
O sea, que usted no había hecho.
Claro, yo no me llevé ninguna valija. Digo, ¿qué valija?
Pero
no,
sí, se la llevaron los ingleses.
Y desapareció esa valija.
¿Desapareció?
Sí, desapareció esa valija que alguien se la había llevado.
Usted se puso en una situación tremenda, ¿verdad? Incluso de complicidad con el que se la llevó.
No, yo no sabía, me sentí muy culpable porque además era una persona, le pido perdón, años después le pido perdón otra vez. Yo no lo entendí. No entendí lo que me dijo y él iba a buscar trabajo.
Podría contar historias así del orden de no supe quererte. Había sido la mujer de mi vida, pero recién ahora me doy cuenta. Ahora que me echaron todas las otras.
¿Sirve el arrepentimiento para usted después de
el arrepentimiento
tanto...
es una institución que debería ser abolida, señor.
Sí. Pero ¿cómo hace uno? Uno tiene que reparar de alguna manera, sí.
Pero lo que pasa es que el arrepentimiento en realidad nace como una especie de prerrogativa jurídica de la religión católica. Si te arrepentís, listo, ya está. Te salvás de todos los infiernos que te pudieran tocar. Entonces, hay mucha gente que procede a pecar, después se arrepiente y va al cielo. Y uno se los encuentra y dice, ¿qué haces vos acá? Sí, me arrepentí justo... 15 minutos antes de morirme me arrepentí y aquí estoy. Bueno, voy al informe que tengo sobre los hostels.
Ah, por favor, sí.
¿Cómo sobrevivir? ¿No? Y empieza, curiosamente, por un elemento, si se quiere, secundario, que es la toalla.
Toalla.
Ah, toalla. La mayoría de los hostels no te dará una toalla. Muy bien, gratis, como en los hoteles. Algunos de ellos te la rentarán, te la alquilarán. Y bueno, tan solo los hostels de lujo, que son una especie de oxímoron, sí te la dan. Mi consejo, porque este es un informe personalizado,
sí, hecho
por un señor. Dice, mi consejo, dice el señor, es que siempre cargues una pequeña toalla de secado rápido. ¿Cómo es la toalla de secado rápido? La que está seca.
La que seca es esa.
No, señor, es como... Es distinta, es como una franela grande. Imagínate la textura.
De secado lento.
No, es de secado... Sí, la otra es de secado lento.
Es como una ballerina.
Le juro nunca vi...
La ballerina es medio una esponja.
Nunca vi diferencia entre el secado lento y el rápido. Bueno, esto no solo es un equipo para quedarte en un hostel, Si es equipo básico de cualquier viajero, una toalla.
Sí, eso es verdad.
Yo creo que tiene razón.
Sí.
¿Qué que hace con las toallas en los hoteles?
Es que justamente el hostel cuesta tan barato porque no le brinda una cantidad de comodidades, entre ellas la toalla.
El lavado de toallas y sábanas es uno de los gastos principales de un hotel.
Sí, señor. Todos los días tiene que lavar.
Me imagino lo que invertirán en desayuno, entonces.
Sí. Sandalias, ojotas, quiere decir, ¿eh? Dice, sí, es un... Sí. En todo viajero debe tener unas ojotas, no solo para andar por la calle, sino para bañarse.
Sí, muy
porque,
bien.
Porque, cuidado, que hay muchísimas personas, 50, que se bañan en la misma ducha, uno atrás de otro como puñalada de manco.
Sí.
Y se contagia todos los males pédicos.
Sí, señor, quedan ahí, quedan en el agua. En el agua que de la ducha queda, es un caldo de cultivo.
De los hongos.
Sí.
Y le digo más, en los hostels de muchos países, sobre todo los países del norte de Europa, usted se tiene que ir a bañar y tiene que poner una moneda en la ranura.
¿En cuál?
En la de la ducha. Le viene, va a la ducha... Y tiene una ranura que le a veces compra unos cospedes que le duran X minutos por el agua, por el cuidado del medio ambiente.
Que no, y si te quedaste sin cospedes, no te bañás.
Tienes que bajar a recepción a comprar.
Ah, mirá vos.
Sí, sí, así es.
Y no podés, por ejemplo, ponerte de acuerdo con otro viajero y usar la mitad del tiempo cada uno.
Sí, usted es libre.
Porque cuidado que a veces uno tarda por desidia y pereza mental.
Claro.
Sí, sí. Y si uno quiere y se puede bañar tranquilamente en 5 minutos o menos.
Bueno, esa es la idea de esto.
En la ducha pierde tiempo.
Sí, sí.
Examinándose, qué sé yo, insistiendo en este o aquel lugar.
Sí, incluso
repasando lugares que ya se los lavó antes.
Bueno, basta con una jabonada y una enjuagada y ya está.
Sí.
Tiene que andar exagerando.
Bueno, por eso, por el cuidado del medio ambiente y el cuidado del agua, es que hacen esto en países de avanzada, estamos hablando, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. El baño debe ser frugal.
Sí.
Sí.
Usted que sabe que en ese mismo hostel, que lo puedo decir porque era un hostel de Ámsterdam,
sí.
De Holanda, nos variábamos, es mixto a la ducha, y había mujeres, hombres, todo.
¿Pero todos juntos al mismo tiempo?
No.
Turno. ¿Ah, sí?
No, todos juntos.
Pero no era un hostel, era un cuartel eso.
Sí, era así.
Ahora, escúcheme una pregunta, porque yo soy de acá de Monte Grande. ¿Las mujeres desnudas o con
sí, sí.
No, se bañaban con traje sastre.
Sí. Sí, todos desnudos, sí.
Ah, bueno, qué
confianza. Todos poniendo la monedita, sí. Y...
Claro, ahora entiendo.
Sí, sí.
No, y además, yo era bastante más chico...
Sí.
Claro.
Y imagínese, sí. Para mí era toda una novedad.
Claro, así que esta había sido la famosa ducha.
No, y pedía que me dieran instrucciones sobre cómo poner la ranura, la moneda.
Claro.
No sabía muy bien cómo era.
Claro, le preguntaba, ¿dónde se pone esta moneda?
Claro.
Y no se hacía jabonar, ya que estábamos todos juntos, se puede hacer solidario. Pero ¿cómo? Si estaban todos juntos ahí, ¿para qué? Ponía la moneda en la ranura. Si no salía el agua.
No, cada uno
su ducha.
Su ducha.
Ah, yo creí que estaban todos ahí. Y bueno, pero se van, correte un poco y listo.
Y bueno,
usted se quedaba sin dinero, hoy por ti, mañana por mí. Sí. Correte un poco, hermano, que estoy pelado.
Sí, eso uno lo puede llegar a plantear.
O si va con amigos, puede pagar... Dos duchas para tres.
Sí.
También.
Cuidado, cuidado. Bueno, acá dice, el candado, ya que estamos hablando de duchas sí. colectivas, la mayoría de los hostels te darán un lugar donde guardar tus cosas. Si eres afortunado, ¿no? Ellos mismos te proveerán con un candado, o será de combinación, bueno, pero el estándar es que no es de combinación, que tú mismo tengas que tener tu candado. Así que un candado pequeño o grande, es conviene llevarlo. Yo lo primero que pongo es un candado.
Sí, pero ¿dónde lo pone? ¿Para qué es el candado? ¿Dónde lo pone?
Le darán un armario chiquito con una puerta.
Cualquier cosa, señor, usted lo tiene que tener. Toda cosa que le quede abierta
le es susceptible. Un candado.
Bueno, es susceptible de ser cerrada con un candado.
Sí.
Entonces usted lo tiene por las dudas.
Bueno. Después, equipo para dormir. Después de la comida, el sueño es una de las cosas más sagradas que existen para mí, dice el tipo que escribe.
Sí, pero ¿quién es? No da el nombre el tipo.
No da el nombre, ¿no?
Pero es que...
Y una buena noche de sueño es indispensable, si piensas al otro día recorrer la ciudad de punta a punta. Entonces, recomiendo que lleves unas pocas cosas que te ayudarán a dormir. Por ejemplo, máscara para dormir.
Claro. Sí.
¿Máscara?
Es que, sí, no, sí. Una máscara, ponele, qué sé yo, del Zorro, de Maradona.
No, señor, de Anonymous.
Yo tengo la careta de Carlito Balá, de la escuela primaria.
Bueno, se la pone. Qué linda. Mirá quién está durmiendo ahí en esa cama. Carlito Balá. Imagina que estás durmiendo tranquilamente
sí.
y de repente, a la mitad de tu sueño, una luz cegadora te despierta.
Un disparo
no,
de nieve.
No estás viendo la luz, bla, 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 al final de un túnel. Es tan solo uno de los compañeros de cuarto que regresa de una fiesta a las 4 de la mañana. Bla, 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 bla. ¿Entiendes los beneficios de una máscara?
Sí, pero se refiere sí, al antifaz ese que se usa con un elástico.
Ah, eso le dice máscara. Yo creí que era una careta, así que uno asumía la personalidad de otra persona, de otra identidad, digamos, alguien temible.
Claro, no,
para que no lo molestaran, claro, qué sé yo.
Esto es un barbijo para los ojos.
Claro. Tapones de oído, también lo mismo. Entonces, máscara para los ojos, tapones de oído, un broche de la ropa para la
qué?
Nariz y quedan abolidos prácticamente los 5 sentidos.
No, bueno, pero es que... Pero no va a poder dormir, ¿cómo con tantas cosas? ¿Cómo?
No puede respirar.
Yo no sé cómo hace esa gente que se insiste en quitarse los sentidos. Que va al encuentro amoroso, tapados sus ojos, atadas las manos. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? En la fiesta de los sentidos me privo de ellos.
Bueno, pero ya lo hemos dicho la semana pasada.
Sí, hablamos la semana pasada. De
bueno, que, pero...
Porque mejor no me anestesio. Me doy una anestesia total para ir a la orgía y voy dormido.
No, señor, se trata de postergar. Después usted va a poder disfrutar de los sentidos. Pero se priva de ellos para poder concentrar la energía erótica en el que le quede disponible.
Ajá.
Por ejemplo...
El olfato.
Bueno,
tuvo mala suerte. Todo el asunto está en oler.
Sí, empiezo a olfatear todo, toda la noche.
Ay, te amo. Sí.
Bueno, nada, son formas así.
Son formas. Si estaba pensando en el sujeto pasivo de la relación entre olfas.
Sí.
Y bueno, el pasivo es
una relación binaria entre dos que solo pueden oler.
Bueno.
¿Dónde está el mayor placer? ¿En oler o ser olido?
Para mí oler.
Claro.
Sí.
¿Dónde querés que te hola?
Ay, estuvimos oliendo toda la noche.
Sí,
no doy más.
No sé. Bien. Esto, los tapones de oído, es justamente para no oír los ruidos. Y...
sí.
Sábana de viaje.
Acá dice. ¿También sábana?
Y hay que llevar una sábana, aconsejo, dice el tipo. Porque en toda la experiencia que tengo, dice, generalmente las sábanas de los hostels tienen una limpieza dudosa.
Sí,
bueno, pero sí. Uno tiene que llevar también sábana, toalla.
Lo que pasa es que ya llevo una valija con toalla, sábana, todo lo que tengo que llevar.
Cubierto.
Bueno, pero hay una solución, que hay unos ositos que venden para adulto.
No me digas.
Sí. Que le vienen, vio como los del bebé, que son toda una prenda enteriza, que usted se mete íntegramente.
Ah, el osito en el sentido de prenda de vestir.
De prenda de vestir.
Sí. Como una especie. ¿Usted debía usar? ¿Usted usa de esos para dormir en invierno?
Me gustaría muchísimo.
No, hay un integrante de este equipo que compró un osito de esos para dormir.
Sí.
Sí. Sí.
Y a veces se lo pone.
Sí.
En circunstancias así, fiesta, festejo, bueno, celebración. Sí.
No sé si lo recuerda, pero a mí un oyente de este programa me regaló un osito de tigre.
Sí, un tigrecito.
¿Cómo?
Un tigrecito.
Hace muchos años, cuando estábamos en el Paseo La Plaza,
uh-huh.
Creo que tuvimos una conversación muy parecida a esta, y yo dije que era la prenda ideal para dormir, y me regalaron un osito de tigre.
¿Sabés qué? Nosotros tendríamos que... Esto que no lo oigan los oyentes, ¿no?
A ver...
Tendríamos que fingir cada tanto que nos gusta mucho una cosa que es precisamente la que queremos que nos regalen los oyentes.
Claro.
Claro, ponernos de acuerdo, sí, previamente decir, bueno, quiero...
Por ejemplo, una cosa que yo siempre quise tener,
sí,
es un Mercury 51.
Claro, sí. Yo 52.
No, yo 51, es más lindo que 52.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque cambiaron la línea en el 52, y es más linda la que venía, creo, 49, 50 y 51. Le digo yo que, entre tantas cosas, yo solamente aprendo cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, diseños de los autos de los norteamericanos. Y me gustaría tener un Mercury 51.
Así que bueno, seguramente
empezamos a hablar de esto a cada rato.
Claro.
Parece alguien que me regala un Mercury 51.
Mañana.
Y no un osito de porquería como el que le regalaron a usted.
No, de porquería no, señor. Yo lo agradezco también.
Mañana van a llenar el Facebook con fotos y videos.
Sí,
de...
No vale fotos,
no.
Ya le digo.
Bueno,
no vale foto, ni autito, no. Chiquitito, ni nada.
No, yo creo que debe haber, seguramente, en algún lugar del mundo, un oyente de este programa que tiene un Mercury 51 ahí en el fondo arrumbado, que no lo usa.
Me lo regala.
Y que bien se lo va a acercar, estoy seguro de eso.
Sí, sí.
Va a aparecer.
Bueno. Un día le voy a mostrar cómo son los Mercury 51.
¿Pero es descapotable o es así?
Puede ser descapotable o no.
Claro. Son esos bien largos, gigantescos, de estilo
Cadillac. Son muy largos, no tan gigantescos como los más, como los Cadillac, por ejemplo.
Claro.
Pero sí es grande, un auto grande, pero lindo. Pero es lindo, tiene una línea extraña, linda. Muy lindo.
Bueno, como los autos que se compraba... Don Draper, el de Mad Men, el de la serie Mad Men.
El de la serie Mad Men. ¿Qué compraba autos así? Ah, pero bueno, porque era de eso.
Hay un capítulo que claro. Se compra un auto...
Claro, son así.
Sí.
Pero más actuales, porque tiene una forma rara. Tiene una forma más, más trabajada, más pensada, más artística. Muy lindo. Bueno, después... Con la sábana de viaje, ¿qué hacemos? Si usted sabe que están sucias.
Bueno, pongámosla en la valija, ¿qué va a hacer? Ya llevamos una.
No, pero usted no tiene, no trajo sábana sucia. Y sabe positivamente que esas sábanas del hostel no han sido lavadas en centuria. ¿Qué hace?
Yo creo que lo mejor es dormir vestido, así como llegó de la calle.
Sí, señor, muy bien. Sí,
saca las zapatillas.
Yo me tiro vestido en esos lugares.
Sí, sí.
Como llego, ¡pum!
Si saca los zapatos, lo único. Y ya después
el resto... Y cuidado, y con un ojo miro los zapatos y con el otro duermo, porque si tenés zapatos muy buenos, te los chorea.
Y tiene que ver, sí, con quién está.
¿Y con quién quiere estar? En el hostel que usted es las cuatro media luna.
Sí, ahora sí. No.
Si le vale un euro por noche, ¿quién va a estar ahí? Aunque sí, esto es prejuicioso, esto que le acabo de decir.
Sí, claro. Sí.
Porque ahora le voy a decir que yo he visto más robar zapatos en foros de ricos que no en otros. Ahí está.
Bueno, zapatos no sé, yo nunca vi robar zapatos.
Zapatos y todo lo que sea robable. ¿Usted qué prefiere, que le roben un par de zapatos o $1,000?
Y bueno,
según los zapatos, dice usted.
Sí.
Bueno, aléjate al elegir cama, cuidado porque ahí se elige cama. ¿Cómo es? ¿Se elige cama todas las noches?
No.
¿O usted ya tiene una cama asignada?
La tiene más o menos asignada y si no, deja
cosas... la que es hoy también es mañana.
Sí.
Ah. Sí, sí. Usted, lo que pasa, tiene que aclarar, me voy a quedar tantos días. Porque si usted va de a un día renovando, por ahí sí.
Se la van cambiando. Bueno, sí. Lo que dice acá, no elijas las camas cerca de la entrada del baño. Cuanto más alejada esté tu cama de todo, mejor. Sí. Mejor. Porque inevitablemente alguien se levantará para ir al baño a la mitad de la noche, habrá personas entrando o saliendo de la habitación, el ruido de la calle entrará por las ventanas, la luz que prenda alguno te da en la cara, hay que elegir una cama recóndita. Allá en los arrabates.
Sí, la última.
La última de todo, siempre que justo la última no esté en la entrada misma del baño, que prácticamente te llevan por delante.
Sí, señor.
¿Qué pasa? Atención. Voy a introducir a un tema sabú.
Bueno.
Sexo. Nada más.
Bueno.
Perfecto. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, conoce una señorita en la calle y le invita a tomar algo? Al hostel.
Nada. Al hostel sí.
Al hostel.
Yo quiero instalar esto para ver cómo lo explicamos. Usted la puede invitar a tomar algo, qué sé yo, a cualquier...
A un bar.
Boliche, sí. Pero si usted después quiere proseguir, ¿qué tal si intimamos? Le dice, usted, te invito a dormir a mi casa. Usted le dice, es su casa.
Sí, claro.
Bueno.
Pues... Si usted vive en una mansión o en un hostel,
bueno, una cosa que
la tipa no lo puede objetar.
Ahora, no, ¿qué pasa? Yo creo que hay que ser lo suficientemente educado de pedirle permiso al resto de los compañeros de habitación.
Sí, ¿al entrar o tiene que ser antes? No, al entrar, cuando usted entra con la mina.
Entra primero.
No. Perdón, excuse me, dice, para que todo lo entienda.
No corresponde. Igual le digo...
This is my girl, le dice.
No. No es así. Inclusive, en muchos hostels hay un tipo en la puerta que anda relojeando todo y le va a hacer notar...
¿Para qué lo pone un tipo en la puerta? ¿Qué? ¿Para que no entre o qué?
Para que no entre, sí.
Ah, bueno.
Sí, hay un tipo...
Eso está mal, ¿eh?
Ahora, otra situación es si el amor ocurre entre huéspedes.
Claro, que ya están... Ya,
porque el hombre está en la puerta,
eso tiene,
¿no?,
que ocurrir. Tiene que ocurrir más tarde o más temprano, señor. O sí. Usted se hospeda con su novia.
También.
¿Qué? ¿No nos podemos claro. hospedar? ¿Y qué? Vamos a estar sí, bueno. 3 meses acá instalado. ¿Y no vamos a tener intimidad? ¿Qué es esto?
Bueno, sí, pero si nosotros venimos...
En otro orden de cosas.
No, sí. no, señor. Yo vengo con mi amigo, venimos de mochileros.
Sí.
¿No es cierto, Ricardo?
Sí, 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 venimos... Estuvimos en el Machu Picchu. La verdad que un viaje hermoso.
Yo soy Machu y él es Picchu.
No, imagínese, tenemos que ver este espectáculo. Todas las noches tenemos que ver el mismo espectáculo nosotros.
Sí, la verdad que...
Un espectáculo dantesco.
Sí.
Señor. Sí.
Yo no traje tapones para los oídos. Me tapo claro, los ojos, pero
ni
los
máscara
oídos...
para los ojos, ni broches para el olfato.
Sí.
Las cosas que hay que oler en este hostel. Bueno, acá hay una serie de consejos de convivencia que no sé si tienen mucha gracia. Limpia lo que uses de la cocina, porque hay cocina en los hostels.
Sí, sí, sí. Y hay que compartirla con todos los demás y hay que ser lo suficientemente educado.
Sí, señor.
Claro, de dejar como corresponden las cosas.
Pero, sí, pero a veces...
Para compartir lo que uno come también. Por ejemplo, uno dice, me voy a hacer un pancho... Tiene que ser 26.
No, no. En general hay una heladera y se le pone nombre. Usted, por ejemplo, se compró un choclo.
Sí.
Y el choclo se lo comió por la mitad y lo quiere guardar para la noche.
¿Y qué le pone nombre?
Le pone el nombre.
Villoldo, le pone.
Villoldo. Está todo el choclo mordido. Vio que el choclo... No sé usted cómo lo come, si lo es prolijo o...
No, lo desgrano, le saco un maíz con los dedos y lo voy comiendo. El marlo lo dejo, bueno, lo dejo en la cocina.
No, bueno, está bien, pero... o sea que no lo va comiendo con los dientes directamente.
No, no, lo desgrana con un cuchillo, algo así.
Ah, no, señor.
No, lo desgrano con los dientes, sí.
Ah, con los dientes. Con los dientes.
Yo voy muy prolijamente, línea por línea, como van
vendiendo... Una armónica.
Ah, con prolijidad, los va contando incluso.
Bueno, y acá con mi amigo que estuvimos en Machu Picchu...
Sí.
Ahí le ven cantidad... el choclo, uno está comiendo todo el día choclo.
La cantidad de choclo que vimos en Machu Picchu no lo vimos en ningún lado.
No.
La variedad, hay choclo de todos los colores.
El paraíso de todos los colores, de todos los tamaños...
Sí. Los granos del choclo son...
Necesitamos dos choclos, uno para Machu y otro para Pichu.
No, bueno, entonces usted le pone el nombre a la noche, porque vio, estamos cortos de dinero, así que con un choclo claro. tiramos todo el día.
Con un choclo, ahí en esta parrilla, un choclo acá comen cuatro.
Y después agarramos con los marlos que nos quedan, los ponemos con agua y hacemos caldo.
Claro, es sopa de marlo.
Sí.
Philip Marlo.
El detective.
No, porque vio el choclo cuando usted lo termina, cuando ya se le terminaron los granos.
Claro, primero hace una recorrida con los dientes por si quedó algún grano que mostrenco.
Pero hay una chapa. Y la chapa es... Usted toma el choclo como una armónica, ¿vio cómo agarra la armónica?
Sí, sí,
sí.
Y,
como un helado.
No,
transversal, señor.
¿Eso que tiene en la boca es un choclo?
No, sí, un marlo.
Ah, bien. Pero no, lo tiene que poner como una armónica, e inclusive hace, no sé si tiene un nombre, el sonido oscilado, ¿cómo es?
Alejandro. No. Yo soy Machu.
No, Machu, lo que le digo si tiene un nombre, el acto
succionar,
de...
Succionar, usted succiona.
Bueno, no lo quería decir así.
Bueno, succiona.
Sí, pero ¿usted se succiona la armónica también?
Sí.
Bueno, por eso.
La armónica tiene pasoplar para succionar. Por eso
le preguntaba.
Requiere cierta astucia.
Sí,
Si, por ejemplo, te tocan muchas notas seguidas, que son todas soplando, te quedas sin aire. Pero mucho peor es que te toquen muchas notas seguidas succionando y te hiperventilás y te desmayás.
Sí, claro, 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 mucho. Bueno, con el choclo es parecido. Ahora, el choclo no admite ser soplado, sino que hay que succionarlo a lo que claro, queda, ¿no? Al marlo.
Todo el tiempo son las dominantes.
Claro. Y ahí usted obtiene una chapa de... del agua que queda dentro de marlo.
Sí, sí, es como un caldo, como un juguito.
Claro.
Qué rico, ¿no? Lo que se me hace agua la misma. Después, otro consejo, evita el ruido, ¿no es cierto? Somos gente grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sea amable. Sí, siempre sí, mucho, exacto. Mucho bulebú, mucho silbuplé, mucho gracia, todo esto. Si sales temprano, arreglá la mochila la noche anterior, no que estés a las 5 de la mañana, guardando las cosas y todo eso.
Claro, usted el día que se va tiene que tener todo listo, usted se levanta de la cama, agarra la mochila y se fue. No puede estar ahí a última
claro,
momento, prendiendo luces.
¿Dónde me caigo y me levanto? ¿Dónde habré puesto tal cosa, tal otra? O sacando de vuelta, vaciando la mochila sobre la cama porque perdió algo. Y maldiciendo a las 5 de la mañana, la luz prendida, todo.
Sí, sí. No puedo ser,
bueno, yo no quiero. Ese compañero de Houston, no lo quiero.
No.
Claro.
No.
Que es usted ese compañero.
Sí.
No, por supuesto, lo tiene que dejar preparado todo, ¿no? Y ser organizado es muy importante.
Sí, es muy importante. Ahora, sí. ¿Hay líder en el... en la SAEPI?
No, que hay alguien son de la cárcel, ¿no?
Alguien, qué sé yo, por ahí alguien se constituye en el líder de la pieza.
Qué feo eso, que usted cuando sí, entra
sí. Bueno, vamos, tipo... con todo a dormir, con todo, buenas noches.
¿Qué equipo de rugby es?
Y sí, el tipo que tiene que va a hablar en nombre de todos. Sí, ya, sí, le ponen un poco de onda al baño, que
y a veces hay que organizarse, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, ¿no está el conserje para eso?
Sí, bueno, pero ese es de la patronal, el conserje.
Pero no hay nadie, no hay.
Pero no hay nadie que venga, que entre a la habitación, alguien que represente al hostel, que diga, muchachos, mire, están dejando el baño. Miren el ruido, el griterío que hay ahí, son las 3 de la mañana.
Claro. Bueno, y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, mire, hay mensajes que saben que llegan a través del Facebook, sí. Se encuentran como La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Ajá. Muy bien. Mensajes de Facebook tengo. Evelyn Miller dice...
¡Evelyn Miller!
Evelyn Miller.
Serenata bajo la luz de la misma.
Que tengan una linda semana. Gracias por estar todas las noches debajo de mi almohada.
Bueno, quisiera... en el hostel.
Sí. Quisiera cualquier canción de los talentosos chicos del trío sin nombre, ya que todo lo que hacen, lo hacen muy bien.
Bueno. Dice, muchachos, soy Rolo Alessi, de San Antonio de Areco, cuna de Don Segundo Sombra y de la tradición. Soy el de Rastas. Quiero declararles mi admiración y respeto. Pedir la historia de pueblos originarios, sudamericanos, o también historias de Egipto y África. Muchas gracias por todo. Suélteme, Barton, dice. Se refiere a las rastas como cinturones acribillados de monedas.
Ah.
No a las trenzas, como se dice ahora.
Claro. Bueno, Andrea Iglesias dice, soy Andrea de Ituzaingó. Leíste mi mensaje y me quedé pensando lo que contaste de la mesa de Mirtha Legrand, y creo que tenés razón sobre las canciones que nos traen recuerdos. En mi caso me gustan desde la primera vez que las escucho y me traen recuerdos. Gracias, son unos genios, los quiero.
Claro, uno escucha, qué linda canción, me trae recuerdos. Y está bien. a uno le pueden traer recuerdos, y esos sí son recuerdos válidos desde lo musical. Uno escucha una canción y la canción le trae recuerdos ya desde la primera audición.
Claro.
Porque no es que usted escuchó esa canción mientras le ocurrían cosas que luego va a asociar con la canción, sino que la estructura misma de la canción produce la aparición de recuerdos, porque son recuerdos que riman con esa estructura.
Claro.
Si usted tiene una estructura, por ejemplo, que va de supóngase en la siguiente secuencia: do, do la séptima, re séptima. Por ejemplo, es una boca loca la que hoy me provoca. Esa estructura, aunque no tuviera letra,
sí,
produce un juguito,
sí,
un juguito en la mente y en el corazón, que trae recuerdos de una naturaleza.
Sí.
Yo soy más bien de la escuela de Hanslick, que decía que ninguna música aludía a nada, pero también hay una especie de escuela disidente de Hanslick, que es que es admitir que es cierto, que ninguna música significa nada hasta que usted no le pone letra. Pero también es cierto que sin significar nada, nada quiero decir, sin que sea nada concreto lo que significa. No es que esto... puede ser re menor también. Pero alguna clase de sentimiento, aún abstracto, despierta. Despierta. Y ahí usted lo puede, si quiere, rellenar con un recuerdo.
Sí. Y seguramente que debe haber progresiones de acordes que son de una determinada música, de un estilo en particular, pues supongamos rock and roll o lo que fuere.
Claro, bueno, también hay una historia.
Nos sitúan a una época de nuestra vida donde estaba esa música, ¿no?
Sí, sí, seguro. Como la música de las películas de Woody Allen.
Sí, claro.
Son todas hermosas piezas de jazz o de música popular norteamericana de cierta época.
Sí, sí.
Y ese mismo sonido genera, por más que no tenga letra, solamente ese sonido, ese timbre, nos recuerda a la época en que ese timbre estaba de moda. Eso es más directo, digamos, ¿no? Más parecido, sí, a lo de Mirtha Legrand. El día que me junté con mi novio, justo estaban tocando esto. Bien, gracias. Continuamos con la lectura de mensaje.
Fernando Quintero, de Espeleta, bueno, le causó gracia el comentario que hice de la canción de Hedgecliff y Riff Raff, que jamás la escuché en mi vida, pero él sí, y veo que mucha gente, porque varios hacen referencia a eso.
Bueno.
Elena Mateini, buenos días, Vengadores. Hoy más que nunca son tan necesarios. Y si el estimado interpreta la vieja serenata, es una noche completa. Hasta luego.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Discúlpeme, ¿no?, que estoy un poco perturbado.
desde la respiración, pero eso permite un estilo así sentimental.
Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción.
Bueno, a veces la vieja serenata, mejor en la segunda parte.
Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, Dios.
Esa es la vieja señora.
Muy bien, para Elena en Mateini.
Acá tengo a María Laura Picrotti, de Paraná, Entre Ríos. Las escuché por primera vez cuando era una preadolescente, ahora tengo 86. Me deslumbran y enamoran tanto o más que antes. Gracias por hacerme reír y contarme cuentos. Los amo.
Bueno, muy bien. Me agarró tarde la preadolescencia, ¿te parece?
Sí, sí, sí.
Aquí Diego dice, gracias por tocar la canción de Heathcliff. Yo veía siempre ese programa, lo grababa en VHS. Siempre se dice que...
Yo la escuché y sigo sin... Para mí se la inventaron ellos.
Yo tampoco, pero la, pero parece que...
Yo la escuché en mi perra vida, señor.
Pero a muchos oyentes dicen que sí.
Ni sé de qué me hablan, ni reconozco otro Heathcliff que no sea el de Cumbre Borrascosa.
Dice, siempre se dice que era una copia de Garfield, pero la realidad es que...
Sí, señor.
No. Fue creado en 1973 y Garfield en 1976.
Señor, Garfield para mí era John Garfield.
Era un gato.
Actor de cine, o si usted quiere, un presidente de los Estados Unidos.
¿Garfield?
¿Hubo?
Garfield, sí, Garfield. Anterior, o por ahí, contiguo de Chester Arthur. Tres o cuatro presidentes después de Lincoln. O sea, viene Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses Grant, el señor Hayes y el señor Garfield.
Garfield.
Y el señor, entonces después el señor Arthur. Y el señor Cleveland. Y así.
Bueno, él dice que Garfield fue en el 76, pero uno siempre tiende a pensar que el más famoso es el original. Dice, a mediados de los 90, dice Diego, que tiene un mensaje muy extenso, yo tocaba en una banda de heavy metal y copié el coro de la canción de Heathcliff para un puente armónico en el medio de un tema con la astucia de que nadie se acordaría del origen de la melodía.
Y aquí viene el trío sin nombre a jorobarlo a usted.
Sí.
Bueno.
Leo
Julio de Villaluro, sí. Vinimos de Villaluro. Dice, propongo crear una comisión entre IGEA, la diosa de la salud, para preparar una vacuna contra el COVID con la colaboración de su padre Asclepio, dios de la medicina, y con el asesoramiento de Apolo y Panacea, que curan todos los males. Como todas las comisiones no van a llegar a nada, pero por lo menos nos vamos a entretener con sus reflexiones, dice, las suyas, sobre las curas mitológicas. No es un mal tema, ¿eh?
No está bueno.
O sea, la salud en la mitología griega. La salud pública en la mitología griega. Aguante el trigo y todo el equipo. Bueno, muchas gracias, lindo mensaje.
Bueno, aquí Leo Herlein desde el sur, con frío, con sueño, con esperanza, lo sigo escuchando, un codo contra codo, dice.
Gracias, Leo, soy Nora de Almagro, lean por fin mi mensaje, gracias, todos los días me levantan el ánimo, los quiero besotes. ¿Qué más?
Rosana de Lanús dice que su sobrina Yamila cumple 13 años y quiere una canción para ella, bueno, se la pediremos al sordo, Y feliz cumpleaños, Yamila.
Vero Caruso, de Villa Pueyrredón, los escucho ahora que puedo por el horario, me encanta el programa. Un saludo a todos y pasen algo de Charlie. Bueno.
Bueno. Una vez presencié la venganza en el Cosmopolitan.
Sí.
Con mi prima. ¿Cuál era el Cosmopolitan?
Metropolitan.
El Metropolitan.
Ah, bueno, acá dice el Cosmopolitan, el Metropolitan.
No, se confundió con la revista. Como
una revista.
Ella se lo tomó, le tomó una foto con a Gillespie porque lo ama. Yo le dije que a mí mucho él no me simpatizaba.
Oh.
Mi prima insistió en que me la sacara igual. Una vez que estuve con Guile, ella le dijo a Gillespie que yo no me lo bancaba. Él me miró, levantó los hombros y posó igual. Un genio. Hoy lo rebanco. Milton de Neuquén. Bueno.
Muy bien.
Levantó los hombros como diciendo, ¿qué me importa?
A mí que me importa.
No, bueno,
es más, ahora lo volvió a levantar.
Sí, lo... Es raro, viene, sacó una foto y no me banca, bueno.
Bueno.
Roberto Corporios dice, anoche vi la película de Freddie Mercury. Me gustaría que el...
Mercury 51 me gustaría tener.
No, ya lo dijo, señor.
Es la película de Queen, de la historia de Queen.
Ah.
Le pide al trío sin nombre que toque Log of My Life.
Bueno,
muy bien. Aquí dicen, en este momento están siendo de un gran soporte emocional para mí. Me llamo Julieta, soy de Moreno y estoy cumpliendo 21 años. Un saludo para mi amigo Lucho, que fue quien me hizo escuchar el programa. Me gusta esto que se saluden a como al padrino del programa, ¿no? A gente que les presenta el programa a otro. Muy, muy lindo gesto.
No entiendo.
Uno, una persona le dice, vos tenés que escuchar este programa.
Sí.
Y tiempo después esa persona le agradece a quien se lo ha presentado.
Muy bien. Yo me acuerdo de esas cosas.
Sí, yo sí, yo me acuerdo perfectamente quién me presentó La Venganza Será Terrible.
Sí, pero usted no es un programa.
No, era, yo
una
era,
cosa es recomendar a una persona de carne y hueso y otra que venga un tipo y te dice, ¿por qué no mirás la película? Vi por Netflix una película que se llama...
No, tanto. Bueno.
¿Qué sé yo? No. Sí. En cambio, ¿qué me lo recomendó usted? Bien que lo tengo presente.
Un saludo a Ulanowski.
Analía Barreto Formigo dice, buenas vengadores, soy Analía de Bariloche. Encontré cómo grabar el programa en mi teléfono. Y como sufro de insomnio, los escucho desde las 3 de la mañana. El otro día, el señor Molina contó sobre la tardanza de los subtítulos en las películas y la plataforma Netflix avisa en la reseña de la película o serie que puede haber retrasos debido a que los empleados están en cuarentena.
No.
¿Qué tiene que ver? Eso no es... Discúlpeme, la causa y efecto está...
Están
creando ahí, ¿qué es esto? Que va un empleado en cuarentena e inmediatamente se retrasa. O sea, ¿qué pasa? ¿O no cuesta el mismo tiempo ponerlo bien que ponerlo mal?
No, claro, debe haber películas que ni siquiera tienen subtítulos justamente porque los empleados no los hicieron. Eso debe ser, pero bueno, eso...
No, pero ya que mencionó este mensaje... quiero agradecer a Fernando Martín Peña del programa Filmoteca de la TV Pública, que seguramente en algún momento volverá, que nos mandó un extenso mensaje dando una explicación técnica de acerca de este problema en Cinear, ¿no? Que hay muchas películas argentinas que se remasterizan,
están en un estado tan malo,
claro,
que después cuando una vez después de restauradas siguen mal.
Claro,
no hay
forma de... Usted porque no la vio antes.
Claro, que el problema inicial es de origen, porque no se conservan los negativos. Entonces se hacen con copias ya copiadas, ya en positivo, y con determinado milimetraje. Y eso hace que sea difícil restaurar. Amén de que hay películas, usted que señalaba lo de los tangos, que estaban todos partidos.
Se los afanan.
Que se afanaron los tangos de muchas películas.
Sí, claro.
La cinta. entonces son repuestas con otra, y bueno, nos explicó todo esto que torpemente trato de volver a explicar.
Muy bien.
Pero que nos nos mandó un mensaje a Fernando Martín
sí,
Peña.
Lindo
que
gran mensaje, lindo mensaje. Sí.
Bueno, tengo mensajes de WhatsApp. Soy Mariana de Mercedes, Buenos Aires, los escucho todos los días, muy grosos los tres. Besos y a seguir cuidándose. Julián de Ensenada, les pido tacita de plata al sordo.
Bueno.
Buenas noches, muchachos, aquí desde la ciudad de Córdoba. Siempre fieles a la venganza, Sonia y Gustavo. Raúl Barros, desde Carlos Paz. Mándele un saludo a los viejos de Ascensión, provincia de Buenos Aires, de parte de Raúl Barros.
Bueno, William Castillo Morales.
Sí.
Bueno, aquí estoy con un cuaderno de notas para anotar los problemas que le sucedieron a Barton hoy. Ya tengo sí. suficiente material para encuadernar un primer tomo, dice. Ojalá que el maestro toque un pedacito del tango Rubí. Abrazos desde Trujillo, en el Perú, y chau. Acaba de pasar mi gato haciendo su recorrido nocturno. Bueno, muchas gracias. El tango Rubí lo canta Rolón.
Sí, sí. Justamente Claudia, desde Alejandro Korn, nos pide si podemos invitar a Rolón un día de estos.
No.
Bueno.
¿Cómo que no? ¿La podemos
No podemos, señor. Con todas las cosas que tiene Rolón, mire si va a venir aquí. Además, tiene cuarentena, Rolón.
Pero está desde su casa, si yo lo vi hablando...
Sí, con todo el mundo.
Sí. ¿Lo vi hablando con Felipe Piña?
Sí, entre otros mil.
Bien puede sumarse acá...
Sí.
Una tarde de estas.
Sale de Felipe Piña, se mete con Pacho Donnell,
claro.
Con el otro, con el de más allá. Ya ni, a veces ni sabe con quién está hablando, vio cómo es, ¿no?
No, sí que sabe.
Dice, estoy encantado, un verdadero placer de hablar contigo, dice, quien quiera que seas.
No. Por favor, está hablando con otros escritores de su... Puede ser Felipe Piña u otro, ¿no?
Sí, sí.
A usted mismo.
A mí me gustaría verlo con el que hace los cierres de... Con Claudio María Domínguez.
Ah, sí.
A mí me gusta Claudio María Domínguez. Tiene un uso del lenguaje muy, muy bueno. Después, claro, lo que pasa es que yo no creo nada.
Claro,
usted es difícil como cliente de Claudio María
Muy
Domínguez.
Difícil, yo soy el peor de todo.
Claro.
Pero lo escucho para ver cómo maneja los verbos, cómo conjuga los verbos, cómo encuentra las palabras rápidamente, cómo usa palabras precisas. Y eso me produce un placer mayor que el tener la esperanza de que la vida tenga un sentido.
Bueno, no sé cómo tomarlo, si es poco exigente con la vida o si ya lo ha descartado eso, esa posibilidad.
No, sí. Bueno, últimos mensajes.
Yo no tengo más.
Bueno, por eso dije, no hay más.
No, acá Mechi, porque si no me va a decir Mechi de Santa Fe, que vive en La Plata. Sí. Dice, me río mucho con de lo que es el programa, y como tengo auriculares...
Bueno, ponga un cierto canal y se va a reír más, porque lo van a decir todo el tiempo. Estoy aquí en lo que es la avenida Cabildo.
Bueno, me parece que ahora sí habría que hacer una pausa.
Sí, por favor, por lo que más quiera.
7:50. Aire 750. 10 años juntos. Una señal.
Te Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa. También recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche sobre Stevenson, el hombre, la bestia y el ebanista Brodie. William Brodie era también diácono de Edimburgo. Situémonos en Edimburgo, ¿no? Aquí, esto es Edimburgo. Edimburgo es un lugar donde nacieron todos los escritores del mundo, menos algunos. Pero casi todos nacieron allí, ¿no? Uno se encuentra paseando por la calle Princes, y está ahí la estatua de Walter Scott, el autor de Ivanhoe, y si no, pasa por un bar y dice, aquí estuvo fulano, mengano. Algunos no eran de Edimburgo, pero estuvieron ahí. Uh-huh. Nacieron en Edimburgo, bueno, Stevenson se crió ahí en Edimburgo, sin ir más lejos, ¿no? Y después está Scott, está el más grande de todos, que es Robert Burns, que es el poeta principal de Escocia. Y nació también ahí James Boswell, que es el biógrafo del Dr. Johnson, que nació en Londres, pero que estuvo mucho también por Edimburgo, buscando fantasmas. Quiere decir que ahí nacieron todos. Pero este Brodie no era en realidad escritor. El escritor era Stevenson. Brodie era diácono de Edimburgo y era ebanista. Nació en el año 1741 y este hombre tuvo siempre una doble vida. De día era un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Y hay un bolichungo que se llama Brodie, en la calle esta que le digo yo. Hay una confitería en homenaje a este ebanista por su contribución a la literatura. Bueno, Brodie asaltaba carruajes, arrancaba las ganancias exiguas de las prostitutas y seguía a los tahúres triunfantes a la salida de los garitos, de las timbas, para afanarlos. no va a seguir a los que pierden.
No, más vale, claro.
Dicen que durante toda su vida, Robert Stevenson había estado obsesionado con ese hombre. Stevenson creció en Edimburgo. Hay una calle en Edimburgo también llamada Brody, dicen, bueno, en honor a aquel ebanista tan extraño. Se crió Stevenson en una habitación donde había un antiguo armario que justamente lo había fabricado este tipo Brady. Y ¿sabe quién nació en Edimburgo, digo yo?
¿Quién?
Paul Johnson, es un autor de libros que le gusta mucho a nuestro amigo Nico Tolcachar y del cual afanamos mucho, ¿no? Escribió un libro que se llama Los tiempos modernos, otro Historia del judaísmo, ¿Por qué soy cristiano? Creo que se llama, un libro un poco tendencioso. Es un hombre muy liberal, muy antiperonista, pero muy muy lúcido, estupendo ensayista. Y escribió un libro de ensayo que se llama Intelectuales, que es muy muy recomendable, muy recomendable. Bueno, pero estábamos con Stevenson, con Rady. Stevenson conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras, ¿no? Que de día andaba rengo y de noche salía a robar. Y a los 15 años escribió una historia que se llamó Diácono Brady, La doble vida. Era un texto que se convirtió luego, con la colaboración de un tal Henley, en una pieza teatral que tuvo un éxito moderado en Londres, New York y Filadelfia. Estas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll and Hyde. En esas creaciones, más que la aparición de un ser monstruoso en la noche, se desplegaba la aparición de el hombre y su deseo sin la máscara que imponía el mundo diurno. Las perversiones, el éxtasis, el desenfreno, todo eso vino después con la escritura de Jekyll. Antes de la aparición de la historia que lo consagró, Stevenson no estaba muy seguro de haber desarrollado bien el personaje de Brady. En una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla y había soñado en ella la escena de la primera transformación de su personaje. Se encerró entonces en su estudio durante 3 días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Probablemente la pesadilla de Stevenson, es otra aportación erudita, fuera inducida por unos seres llamados brownies, que eran unos hombrecitos serviciales de color pardo, ¿no? Solían visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban haciendo las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en el oficio literario. Mientras que en las granjas escocesas los hombrecitos lavaban el patio, en la casa de Stevenson le escribían capítulos de su cuento, de su novela. Y entre las sugerencias de estos hombrecitos figuraba la pesadilla citada. El diácono William Brady, volvamos a Brady, no pudo sostener durante mucho tiempo su doble vida. Eso pasa siempre con las dobles vidas. Llega un tiempo en que uno le resulta muy pesado, ya es difícil sostener una, calcule. Debió abandonar precipitadamente Edimburgo porque un miembro de su banda nocturna, que había sido expulsado, se dirigió directamente a la policía y ahí escupió todo lo que sabía. Un mensajero del rey fue despachado para perseguir a Brady. En Londres pudo eludir 2 veces al investigador y luego se embarcó hacia el continente. Pero los pasajeros vieron su rostro en los carteles que pedían su captura y batieron la cana. Avisaron a las autoridades. Mucho batidor, siempre, en general. En general siempre hay mucho alcahuete. Finalmente lo encontraron escondido en el aparador. Vaya intervención de los aparadores en esta historia. En el aparador de un almacén de Ámsterdam. Se le hizo un juicio y como se había decidido que el proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, ¿me entiende? Los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas. Mientras Brady pretendía eludir sus crímenes, bueno, mejor dicho, eludir su responsabilidad en los crímenes que se le imputaban, bueno, más que nada, basándose en su personalidad diurna de ebanista y hombre de negocios. Igual fue encontrado culpable y sentenciado a la horca. En su celda lo encadenaron al piso para que no se escapara. La última mañana antes de su ejecución, William Brody comió de buena gana, salió con buen humor a cumplir con su sentencia. En verdad, estaba seguro de que podía burlar a la muerte. Brody, que había deslizado un tubo de plata en su garganta para evitar la asfixia, fíjese usted. Y había sobornado al verdugo, bueno, eso es lo principal, para que pusiera la soga de tal modo que no le rompiera el cuello. Y había sobornado también a un médico para que lo reanimara luego. Mucho soborno, mucha gente. Muy complicado esto. Sí. Bueno, de todos modos lo ahorcaron. ¿Sabe qué? Me lo voy a venir. Lo ahorcaron igual. Brody quedó colgando un buen rato y una vez que los mirones y las autoridades se retiraron, cosa que tarda en suceder, vio que la gente se queda hablando, todo eso. La soga fue cortada, sus amigos lo pusieron en una carretilla y lo condujeron con rapidez a un médico que debía reanimar. Ah, dirán ustedes, se salvó. Las opiniones se dividen. Según algunos, William Brody sobrevivió. Fue visto vagabundeando en París años después. Pero, en general, cada vez que quieren certificar que un muerto sigue vivo, nunca falta alguno que dice que lo vio paseando por París. Así sucedió con el conde de Saint-Germain, con Cagliostro, con mucha gente. Bueno, otros dicen que no, que el truco no funcionó y el doctor contratado no pudo capturarlo, que su cadáver puede ser encontrado detrás de la capilla del bienestar en Edimburgo. En la Corte de Justicia, de todos modos, están la linterna y el juego de ganzúas que Brody usaba en sus correrías nocturnas. Si es que murió, ciertamente en aquella jornada, ¿no? Bueno, lo hizo a los 47 años de edad. Borges opinaba que la versión cinematográfica de Jekyll and Hyde tenía un error que consistía en que los dos personajes, Jekyll y Hyde, eran interpretados por el mismo actor. Él pensaba que era indispensable que dos personas distintas los interpretaran. Sin embargo, eso no se hizo nunca. Tradicionalmente, en todas las versiones, es el mismo actor. Hay muchas versiones de la novela. Borges habla con cierta sorna de la versión de Spencer Tracy. Dice que uno enseguida se da cuenta de que Hyde no es otro que Spencer Tracy, un poco más negro y más peludo.
¡Qué maldad!
Dedicamos este recuerdo de Stevenson al propio Stevenson, a quien se lo va a dedicar. y también a todos los escritores que han andado por Edimburgo. Aquí estuvo fulano, aquí estuvo mengano, leíamos nosotros, gente de este programa que estuvo paseando, para preparar esta nota.
Sí, sí.
Hace un tiempito por Edimburgo. Vamos a escuchar el bolero que se llama Dos Almas. Dos almas en una
misma persona.
Claro. Ahí está. A eso se refiere seguramente este bolero.
No sé, no creo.
Para mí sí.
No es para mí, señor.
Bueno, vamos a escucharla en la versión clásica de Leo Marini. Adelante.
Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Era Leo Marini en La Venganza Será Terrible, Dos Almas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y, en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750. 10 años juntos. Una década. 750. Una señal.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame juguetes. Un nuevo compendio de consejos para comprar juguetes con un sentido educativo, con un sentido didáctico. Incluso este es un informe gestado por el Ministerio de Educación.
Qué bien, ah, bueno, la verdad. Muy bien.
Salió una disposición del ministro Trotta,
¿sí?, que
se prohíbe comprar juguetes que no fomenten el desarrollo intelectual, emocional, creativo del niño.
Bueno, señor, pero ¿quién va? ¿Una pelota, por ejemplo, qué es?
No, está prohibida. Sí. Está prohibida.
¿Cómo va a estar prohibida la pelota?
Sí, porque no...
¿El juguete universal?
Bueno, la vamos a permitir entonces. Pero hay juguetes que son más difíciles, además, ¿no? Que tienen una cierta dificultad. Ponele el balero.
Sí, bueno, ahí hay que tener...
Yo no alcancé a jugar al balero. Usted sabe, ya la generación mía ya había dejado de jugar al balero. Era un juego de otra generación. Yo le invoqué por primera vez, me refiero al balero.
Sí.
Ya tenía 30 años.
Bueno, lo felicito.
Parecía imposible. Y mi viejo agarró el balero y cosa de otra generación. Mucha dificultad, mucho tiempo libre, carácter muy sufrido había que tener para jugar al balero.
Sí, es cierto.
Y claro, porque para hacer eso había que invertir muchas horas.
Sí, sí. Muchas y no tener distracciones. No tener distracciones que son tan fáciles de tener.
Sí, sí. La pelota también es uno de ellos, ¿viste? O sea, para aprender a jugar bien hay que invertir parte de la infancia, a veces de la adolescencia. Me pasó a mí, yo no sabía jugar a la pelota cuando era chico. Tuve que aprender de grande, muchas horas hombre, tratando de hacer dos jueguitos seguidos, y después tres, y después cuatro, y así. Hasta que más o menos me salía, pero... el chico que no está muchas horas con la pelota no aprende.
Claro.
No aprende. Dice, no es como un juego electrónico, el tipo se pone ahí. El juego electrónico también requiere
muchas horas. Yo creo que también.
El competitivo también requiere muchas horas.
Sí, sí.
Cualquier actividad que uno haga.
Claro, bueno, pero hay juegos que no. Qué sé yo, si vos tenés un trencito, apretá el botón.
Ah, claro. Sí, bueno.
Claro.
O más pasivo. Bueno, no todos los juguetes son apropiados para todas las edades. No, señor.
No, señor.
Muy bien.
El juego de química no se lo puede dar a un niño de un año porque hace volar la manzana.
Sí, señor. Me parece un buen consejo ya del informe, ¿eh? Arrancó muy bien. Sí.
Prohibido los juegos de química en todo el país, salvo exhibición de el título.
No, señor, en general todos los juegos y también los de química vienen con un icono en alguna parte que indica de qué edad a qué edad está sugerido.
Acá no se trata de sugerencias, señor, lo vamos a prohibir redondamente.
Ah, bueno, usted tiene ganas de prohibir juguetes, parece.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, hay que recordar la función educadora.
Sí.
De Sarmiento. Ah, no. Que el juguete tiene respecto a la igualdad entre sexos. Sí, señor. ¿Cómo aprende uno la igualdad entre sexos? Con juguetes. No hay que distinguir entre juguetes exclusivos para niños o para niñas. O sea que usted tranquilamente le quiere comprar una muñeca a su hijo, se la compra.
Sí, señor.
Le quiere comprar una pelota a su hija, se la compra. Nada, sí, señor. Ay, este es un juego de varones, ay, este es un juego de niños, ay, a secas.
Sí, ni los colores, no. Vio que ahora le...
Claro, el rosa, el celeste, el celeste. No, no, señor, yo me quiero comprar un calzoncillo rosa y me lo compro.
Bueno, señor, pero no por eso lo tiene que andar
aunque
mostrando.
Aunque me tenga que agarrar a trompada con el tío.
Bueno, no, bueno, pero... No por eso tenemos que verlos todos nosotros, le pido por favor.
Claro, bueno, a la hora de comprar un juguete, que no sé cuál es la mejor, conviene tomar las siguientes precauciones.
A ver.
Probar, esto me gusta.
Sí.
Probar el uso y manejo del juguete en la tienda.
Sí, no sé
según,
si,
porque...
No sé si lo van a dejar, ¿eh?
No, yo creo que no, porque hay juguetes incluso que se consumen.
Sí, o que vienen en partes separadas, que hay que ensamblar, ponerle una pila.
Otra, juguetes que gastan algo. Por ejemplo, una pistola con sus balas.
Claro,
primero que por ahí el tipo lo liquida al vendedor.
Sí.
Segundo que viene con tantas balas, con tantos tiros, y se te van gastando.
Sí,
no,
claro.
No te lo dejan probar en ningún lado.
Y además es difícil, por ejemplo, ¿cómo prueba usted un barrilete, por ejemplo? Va a comprar un barrilete.
¿Cómo compra usted un barrilete, le diría?
Sí. No, veo que ahora hay
pero
barriletes...
Pero no, por ahí usted va a comprar... un autito a pedales para
sí,
su hijo
sí,
y lo quiere
eso...
probar a usted semejante grandulón y destruye con sus 92 kilos destruye
no, claro.
el juguete, ¿no? Bueno, sin embargo acá dice pruebe el uso y manejo del juguete de la tienda. Cuidado, acá llaman la atención sobre algo que es los niños que ven por televisión un anuncio y después resulta que el juguete no es lo que parece en el anuncio.
Claro.
Por ejemplo, los guerreros de no sé quién.
Sí, y los muestran que
se pelean. La propaganda se mueven y luchan entre sí, ellos. Sí, sí. Y son un muñeco nada más. O el cohete de no sé qué, de la luna.
Y claro, además
aparece
que...
con un fuego abajo y se levanta vuelo. No. Sí, sí. Y después
nunca
con la mano.
Nunca aparece en la escala.
No, no, claro, no, tampoco.
Por
no,
eso yo creo, ya que usted conoce al ministro Trotta, y si conoce también a diputados, a ver si se legisla eso. Porque las publicidades de juguetes tienen que venir con un pibe al lado que lo esté usando.
Claro, pero no sabe cuántos años tiene el pibe.
Claro, y para ver de qué tamaño es el juguete.
¿Sabes, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, por ejemplo, las publicidades de golosinas, de un alfajor, el alfajor que muestran, y lo aprietan
nunca
sale,
te sale del paquete
que sale el dulce de leche derretido entre medio del alfajor
no.
Ese alfajor tiene el tamaño de un colchón de king size
sí.
Y después te lo compré y sale un alfajor todo enjuto.
Qué rico los alfajores enjuto.
Bueno, sí, eso es muy deceptivo, ¿no? Encontrarse con pedirle a tu papá que te traiga los muñequitos de no sé qué o la golosina o el, y te trae es otra cosa.
Sí.
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 ¿Sabe dónde pasa también mucho ese engaño, ese timo? En los restaurantes que exhiben fotos de las comidas y que
no se... no es igual.
No.
No, nunca es igual. Bueno, no es recomendable comprar en almacenes y tiendas esporádicas, de esas que abren para Navidad.
Sí, esos puestos callejeros a veces.
Puestos
que para
callejeros.
Las...
Bueno, señor, claro, tenemos derecho a ganarnos nosotros también la vida.
Bueno,
nos persiguen
el problema
por todas partes. A mí me persigue la policía de Utah.
Sí. ¿A la Utah?
O sea, sí, la Utah. Así le decimos a la policía.
Lo van corriendo de un lado a otro. Yo quería
sí,
decir, el problema es que cuando uno compra algo y no funciona en uno de esos puestos, lo quiere devolver y no está.
Y no está más el puesto.
No.
Y bueno, pero señor, también esa es una compra digamos que uno no tiene muchas exigencias para eso.
¿Por qué? ¿Qué no?
Usted lo compra en un semáforo.
Sí.
Yo me compré un en Bombero Loco.
Licuadora.
No. Me compré un Bombero Loco en el semáforo.
Sí, para tirar agua.
Claro. Para tirar agua.
Sí. ¿Qué no le andaba el Bombero Loco?
Y no me anda el Bombero Loco, claro, nada.
No. Pero eso es como que no le ande una manguera.
Y bueno, sí, pero da un chorro que no sirve.
Es satisfactorio, sí. Y vaya al mismo semáforo y señor, claro. ayer compré un Bombero Loco y me resulta insatisfactorio el chorro.
Por eso.
Aquí yo estoy, ayer estaba otro.
Claro. Bueno, por eso le digo al vendedor de ahí de Camino de Cintura.
Hay, sin embargo, vendedores de los que uno incluso se hace amigo. Yo que quiero siempre andar por muchos lados, quiero decir, tener viajes largos a muchas locaciones, por motivo que no le voy a contar a usted.
No, está bien.
Me hago siempre amigo de tipos que paran en las esquinas a vender cosas, a hacer lo suyo, qué sé yo. Nos saludamos.
Muy bien, bueno. Y después los vuelve a ver. Están siempre ahí.
Siempre, que ahí está. Claro. Jorge, que está en Las Heras y Coronel Díaz, y nos saludamos, hablamos de política, qué sé yo.
¿Y qué vende?
No vende nada, está ahí saludando.
Ah, él es... Ah.
Bueno, buscar en la medida de lo posible comercios adheridos al sistema arbitral de consumo, que es una institución de España. Pero
¿el sistema arbitral? Adherido.
Acá dice, compre únicamente los artículos que muestren en el envase la marca de garantía, legible e imborrable.
Sí, señor, tienen un sello de aprobación. Sí. De que
a veces con ese sello lo parten en cuatro al juguete.
No, nosotros...
Garantía de calidad. Chao.
No, mire, nosotros en nuestra fábrica de juguetes...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí.
¿Cómo le va?
Usted es el dueño.
Una pregunta, ¿el fabricante de juguetes fabrica, se dedica a eso porque le gusta prolongar su infancia, porque le gusta jugar con sus juguetes, si es un poco pavo, digamos, o no?
No, señor, nosotros tenemos, sí tenemos el control de calidad, pasa por niños, nuestros juguetes antes de salir al mercado son jugados, antes de salir al mercado...
Sí.
Son jugados por niños de todas las nacionalidades.
Me parece lo mejor que...
Claro. Se llama Minio, el tipo.
No.
Niños, pibes, Patiño. Chicos. Y entonces cuando los niños dicen, sí, este juguete es divertido,
sí.
El juguete le pegamos una oblea.
Sí.
Ah, que también se la puede comer el niño. Claro. Como a los helados, le ponen una oblea.
No, esta es una oblea, señor, como un holograma.
Sí.
Ah, sí.
Que usted lo mueve y es el sello de calidad que indica que ese juguete está aprobado por estos niños.
Por eso claro, yo siempre claro. Compro a los juguetes del señor de la marca Tree Toys, que es una de las mejores.
Sí, sí.
¿Cuál es el que más te gusta de los Tree Toys?
El último que compré es Mazinger. Me encantó.
Ah, divino.
Ah, sí, sí.
Pero un poco atrasado de compra, pero bueno.
Sí, sí, son juguetes para personas melancólicas.
Sí, sí. No, hay una línea que está discontinuada.
Sí.
Del Messenger. Pero sí, bueno, sí, no.
Solo para coleccionistas, es excelente. Sí. Es la reproducción exacta de Messenger y sus amigos.
¿No será que los juguetes de ahora son solo para coleccionistas? Que lo compran los grandes que son coleccionistas y no los niños.
Y bueno, digo que a veces el grande le regala a un niño algo que en verdad es para el grande.
Sí, sí, eso es. Sí. Rechace, ahí está, rechacen.
Sí, sí.
Los que contengan elementos cortantes o que puedan causar un daño. Por ejemplo, qué sé yo, un gualicho.
No, un daño real.
Te hacen un daño. Unos muñequitos destronati, por ejemplo, le pinchás un alfiler y Astronati la agarran, da a saber que es Zamburio.
No. Se refiere, por ejemplo, a algunos que tienen...
Lo envidian, Astronati lo envidian y le hacen daño.
Que no, pero algunos... si usted...
Por ejemplo, elementos tóxicos, como el caso del asbesto.
¿De la qué?
Del asbesto.
¿El asbesto?
Sí.
¿Y sí,
que es una sustancia química que es tóxica. Por
es
ejemplo,
como cianuro.
Claro, como si hicieran juguete de cianuro.
Claro, entonces el chico se mete en la boca eso y se intoxica.
Claro.
Sí, pero no solo eso, también hay juegos...
El pequeño envenenador se llama el juego. Sí.
Hay juguetes de materiales que pueden ser muy duros. Si usted tiene, por ejemplo, un muñeco de...
La piedra.
Claro, de cemento. De hormigón armado, un perro de hormigón armado.
¿Cuál es? No. A ver, juguetes duros y juguetes blandos. Vamos sí. a ver si recordemos, bueno. recordamos bien el mundo de juguete.
Bueno, de, sí. los, de los duros estaban los Duravit.
Sí, esos eran como... Incluso eran como de plomo, ¿eh?
Atención. Bueno, sí. más duro era el juguete de plomo, pero también el plomo tiene algo de blandura.
Sí.
Y el Duravit, siendo de goma, tiene algo también de molicie en el asunto. Pero de juguete de piedra y de mármol no hay.
No.
Y blando era el mármol.
El niño cuando toca que es de piedra, capta que no es un juguete.
Sí, es un material que no admite el juego.
No. No, ya está, la cultura actual, cuando el niño toca dice, no, de mármol, piso.
Este niño, bueno, no,
su,
bueno.
Su razonamiento así muy elemental. Toca y dice, piso, mármol, piso, caca.
No bueno.
Toca el plástico y dice, plástico.
Juguete.
Juguete.
Bueno. No es tan... Es un poco rudimentario lo que está describiendo usted.
Es un niño, ¿qué quiere?
Bueno, sí. No, el niño...
¿Qué quiere por 50 pesos?
El niño es complejo también para algunos juegos, ¿eh?
Bueno. Los juguetes funcionales deben adjuntar las instrucciones de uso. Ah, todo juguete tiene que venir con las instrucciones.
Sí, y sí, claro.
Por ejemplo, pelota. Viene la pelota y instrucciones. Sí.
Pero, no, la pelota no tiene instrucción, pero usted vio que los juegos de mesa vienen con reglamentos que están llenos de vacíos legales.
Sí, sí.
Ahí, usted lo empieza a jugar y cuando estalla un conflicto va a ver el reglamento. Sí.
No está. Es el paraíso, paraíso de la chicana, señor.
Sí. No están bien escritos esos reglamentos, no. Además los legisladores haciendo juegos de mesa.
Muy malos. Bueno, los juegos destinados a niños menores de 3 años prácticamente no son juegos.
No, esas son cosas de...
No deben tener piezas pequeñas que el niño pueda tragar o inhalar.
Claro, por eso no es recomendable.
O algo.
A un niño de 3 años no es recomendable dar un autito que tiene las 4 gomas que se pueden salir con un eje. Que se
Ay, a mí
comer.
Me gusta. ¿Y cómo quiere que lo hagamos, señor?
Todo en una misma pieza.
Sale... Lo primero que se le sale a un autito es una ruedita.
Sí.
Es muy difícil encontrar una casa con niños con 10 autitos completos. O un autito, o con ninguno de los autitos con rueditas faltantes.
Sí, porque se las arrancan los niños.
¡Se las arrancan!
Y bueno, señor, se las arrancan.
Eso es lo que quería decir.
Bueno.
Bueno, pero acá están siempre a favor de los niños.
No, pues sí, por supuesto, siempre. Pero no solo eso, cuando le regalan un autito de esos que se abren la puerta, que son más caros.
Le arrancan la puerta, señor.
Le arrancan la puerta. Yo tenía un Mercury 51.
¿Ah, no sí? me diga.
Sí. ¿Qué es el auto que usted quiere tener?
Sí, sí. Puede ser 50 también.
Ah, bueno.
Y 49 también, ¿eh?
49 también.
Bueno, mire, el Mercury 51, si usted le arranca la puerta, se parece al Fiat 600, es igual.
Bueno, los destinados a niños, ya se lo dije. Tampoco pueden estar fabricados esos juguetes destinados a niños pequeños con materiales que aumenten de tamaño y si se mojan con saliva.
Claro, por ejemplo, algo parecido.
De tamaño a un autito si lo mojas con saliva.
si está hecho
no le diga eso al niño, lo va a empezar a chupar para que sea más grande.
Hay un juguetito que son como de esponja, que si usted los pone en una palangana, se crecen 20 veces su tamaño.
No, nunca vi.
¿Y usted tiene de eso?
¿Yo?
Sí.
Yo no tengo.
Ah. Ah, no, bueno. Como se lo ve tan instruido en el tema.
Sí, claro.
Yo jamás lo vi.
Este hombre anda chupando juguetes de la mañana a la noche.
Así cualquiera se hace trompetista, ¿eh?
Sí. Cuidado con los juguetes elaborados con tela, como los peluches. Ay, sí. Me enternecí. Sí. Me enternecí, ¿eh? A mí yo veo un peluche y me parece que fuera un ser vivo.
Sí, bueno, claro. Sí. Algunos son perfectos. Hay reproducciones de animales que son iguales.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero hay una corriente, hiperrealista. Hay una corriente hiperrealista de eso.
Sí, sí. Incluso hay niños que matan a sus peluches.
Qué horror.
Bueno, estos juguetes deben ser resistentes al fuego.
Sí, sí, sí.
Lo mismo que los perros, mascotas, digamos.
No, son resistentes.
Los ojos, orejas, adornos, etcétera, deben estar bien sujetos para evitar que se desprendan y el niño los ingiera. Los juguetes químicos deben indicar su posible peligrosidad, por ejemplo, azufre, potasio.
Bueno, eso es la pólvora.
Lo primero que hace un niño, pólvora.
Bueno,
pero hace jugar la manzana.
¿Qué juguete viene con azufre y potasio?
Mucho, señor. Nosotros comprábamos en la farmacia azufre y potasio y hacíamos un polvillo y lo poníamos en un bulón.
Sí.
En la rosca de un bulón. Entonces lo cerramos otra vez, tirábamos el bulón para arriba y al caer explotaba. Te juro, que era así. Era un juego de todos los días. A veces te explotaban la mano porque mientras
iba
la rosca, hacías una fricción y estallaba. Se jugaba mucho con azufre y potasio. El azufre lo vendían.
La barrita.
Vendían la barrita de azufre, que todavía la venden. El potasio venía, no sé para qué lo... En unas pastillitas, un frasquito con unas cuantas pastillitas amarillas o blancas de potasio. Y entonces sí. El niño, el pequeño hijo de una gran siete, bueno, se divertía con esas mezclas. Después, nunca falta una aguafiesta que prohíbe.
Bueno, sí, señor, pero eso, por favor.
Triciclos, caballitos o coches deben ser lo suficientemente estables como para evitar el riesgo de vuelco. Claro, pero si son muy estables, se quedan siempre en el mismo lugar.
Sí, estaba pensando en el caballito, es el más complicado en eso.
El caballito siempre fue complicado, siempre fue. Pero vendían, yo les juro que vendían, unos caballitos que en realidad tenían entre las patas ruedas disimuladas, y el niño pedaleaba, tenía todo un armazón, hecho incluso con cuero peludo. Es una cosa espantosa. Mejor era el sulquiciclo, donde había un caballito, pero había un carro, y las dos ruedas del carro...
Claro, no disimuladas.
Las dos ruedas del sulqui, bueno, servían como base. Y adelante había una sola rueda, que estaba bajo las patas delanteras del caballo, y vos lo manejabas... Y
usted se sentaba en el sulqui con las piernas... pasándola por arriba
del caballo. Mientras usted mismo pedaleaba, manejaba el caballo con una rienda. Horrible, una cosa espantosa. Daba olor también.
Claro, porque era cuero eso, por ahí.
Era cuero, pero el caballo, que había caballo. Había menos porque era muy, muy deceptivo. Los caballos, evidentemente muertos.
Claro, sí,
con unos ojos de de vidrio ahí mirando fijo para adelante, una posición rígida. El niño, no. Tenía que ser muy fantástico. O sea, daba lo mismo meterse un palo entre las piernas y caminar.
Claro.
De esa forma más elemental de caballito, ¿no?
Que de hecho le va a imaginar una mejor cara que ese otro caballo.
Sí, claro. Es mejor la cara imaginaria de un caballo. Siempre. Aún de los caballos vivos. Por último, debe guardarse el ticket, porque es un consejo para la compra.
Sí.
Por el caso de reclamación. Pero no te devuelven la plata por los juguetes, porque nada más nunca vuelven intactos.
No, se nota que están usados, rayados.
A menos bueno, que no, nosotros si el paquete viene entero...
Ah, sí. ¿Y por qué lo voy a devolver, entonces?
No, bueno, porque por ahí ya lo tiene. Dice, este lo tengo repetido.
Ah, eso puede ser, sí. Eso puede ser.
Entonces, nosotros se lo cambiamos...
Especialmente los padres, esos que no están nunca presentes en la casa, que no entienden a sus hijos, le regalan cosas que el hijo ya tiene.
Que ya tiene. Qué feo, qué triste eso.
Es triste eso. Una situación triste.
Igual le tengo que reclamar al señor de Tritoys, ahora que lo tengo
¿qué?
Aquí.
¿Qué pasa?
Que cuando yo compré el muñequito de Mazinger, le faltaba una de las pulseras y no me lo quisieron cambiar.
No, la pulsera...
Son unos...
Le faltaba la pulsera de radiación de poder que tiene en la mano izquierda, no la tenía.
Son unos sinvergüenzas. Hablando de sinvergüenza, ¿por qué no dan al Barcelona...
Pero ¿cómo trae usted al Barcelona esta conversación?
Por los sinvergüenza.
Sí.
O sea, ¿por qué un canal? Vos te compras el abono, ¿no?
Sí.
Uy, me compro este abono porque a mí me gustan ver los partidos de fútbol de Europa. ¿Qué partido de fútbol de Europa querés ver? Al Real y especialmente al Barcelona que juega Messi.
Sí, claro.
Bueno, lo dan fecha por medio.
Alternativamente uno y el otro.
Uno u otro. Si dan al Real, no dan al Barcelona.
Por más que jueguen días distintos.
Sí, salvo cuando juegan entre sí. Ahora, si te dan... ¿qué sé yo?
El Levante.
El Levante, la Liga de Portugal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno, el fenómeno lo respeta mucho, pero no es lo que uno quiere ver. No quiere ver a Messi. Bueno, no lo damos. La pregunta es ¿por qué no lo damos? Por sinvergüenza. ¿Cómo por qué? Para ahorrarnos plata.
Para ahorrar ellos,
sí,
seguramente.
Sí, para ahorrar ellos plata. O sea, para darte una programación peor que la que te pueden dar. Porque a lo mejor le sale unos mangos más. Para darte una programación peor. Toman la decisión de hacerte la vida un poco peor. Si no bastara. Bueno, dejate de embromar.
Bueno.
Dejate de embromar. Y después, 1000 horas de propaganda de ellos mismos. Lo mejor no está en este canal, flaco. No está en ningún lado lo mejor. No está. Lo mejor no lo damos. ¿Por qué no hacen una propaganda así? A usted que le gusta Messi, joróbese porque no lo damos. ¿Y por qué no lo damos? ¿Por qué no? Porque somos sinvergüenza. Es así, flaco. Bueno, ya está, ya me quejé.
Bueno, como... está bien, pero esto es una juguetería.
Ahora
mismo. Más... ¿Por qué no le dieron la pulsera de Mazinger al señor?